Agujetas con el tai chi. Oye, mañana de tai chi.
Claro.
Vale.
Ya habéis visto que yo, aunque no dé la clase de la meditación, tengo la de tai chi.
Para... Sí, claro.
Porque si no, después os tengo que escuchar con la historia del sustituto.
Sí. Y no te digo el resto. Sepulcro. Sí.
Y sepulcro es el sitio del ataúd, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, pero sepulcro, sí.
Pues claro. Mañana voy a... Bueno, ahora podemos intentar adivinar, pero mañana voy a mirar esto.
¿El sepulcro?
Sí, ¿de dónde viene la palabra?
¿Ah,
es
sí?
Interesante. Ahora que lo has dicho, lo estaba pensando y digo, esa palabra es muy interesante.
Etimología.
Sí.
La etimología de la palabra.
Sí,
sí. Sí. La verdad es que a mí me gusta mucho la etimología de las palabras. Pero ahora como pulcro es algo muy limpio, muy...
No, parece que cuando te mueres ya no hay pecados.
Además, sí. Habla de sepulcros.
Podría ser, ¿eh?
Hay una expresión que son es sepulcros blanqueados.
Sepulcros blanqueados.
Sí.
Pero si hasta un pulcro, imagínate ahora blanqueados.
Sí, sí, sí. Es suena... blanqueados.
Tía, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a hacer entonces un pequeño silencio.
Nam 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 n
Avalokiteshvara, el Bodhisattva de la compasión, como nosotros llamamos, pues decimos que es la práctica de la audición, la audición compasiva, ¿no? Estar presente con nuestra propia insatisfacción para poder entender la insatisfacción también de los demás. Cuando hablamos de insatisfacción dentro del Dharma, hablamos de esa parte de nuestro interior que es extremadamente sensible y que rápidamente se melindra con las... ¿Melindra, se puede decir? Sin que sea una tarta de aquí, que se melindra con las situaciones.
el Buda de alguna forma nos enseñó a escuchar primero en nuestro mismo, en nuestro corazón. Decía que era un elemento que está ahí, que es un elemento incómodo que llevamos nosotros en nuestro interior, algo que no estamos 100% cierto de. Entonces, cuando las situaciones a nuestro alrededor nos parecen amenazantes a nosotros mismos, este yo rápidamente se sufre, se queda insatisfecho con la situación y entonces responde a esa situación de determinada forma según los medios hábiles que tenga la persona. Pero siempre que hay insatisfacción hay una agitación dentro de la mente. Entonces la técnica dentro de la práctica de Shenzhen es poder entrar en contacto con esa parte de nosotros mismos. En el momento en que nuestra mente se encuentra más agitada, en el momento en que nosotros estamos en la situación en que nos dejamos llevar por la ira, o nos dejamos llevar por el arrepentimiento, si pudiéramos mirar hacia nuestro interior, nos daríamos cuenta que esa ira, que ese arrepentimiento en realidad es una búsqueda de la satisfacción, es una forma un poco torpe de buscar nuestro bienestar y de intentar evitar el malestar. Cuando hablamos del duelo, ahora voy a hacer una conferencia a médicos de la obra de la Caixa sobre el duelo, sobre nuestra relación en relación a la pérdida, al sufrimiento de la pérdida. Y cuando nos enfrentamos a la pérdida, cómo nos gustaría que las cosas no fueran así, que las cosas fueran distintas, que no tuviéramos que perder ni las personas que amamos, ni las cosas que queremos, ni nuestro propio bienestar. Entonces, aquel que no domina bien su mente y aquello que no escucha bien a su interior rápidamente pierde los estribos y nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por la insatisfacción y por todas las otras emociones que dentro de la psicología budista consideramos como negativas. Son negativas porque no nos dejan tranquilos. Estamos ahí mucho tiempo pensando sobre ellas, sobre la situación en sí, y la mente está agitada. Entonces, meditar es tranquilizar nuestra mente, pero es entender también. Cuando hablamos del camino del Vajrayana, hablamos por un lado del entendimiento y por otro lado de la compasión. Decimos que la compasión nace de ese entendimiento, de ese contacto con nuestra propia frustración en cuanto a seres humanos. Si todos nosotros nos miráramos en el momento en que nos dejamos llevar por la ira, por la pena, por la tristeza, y si miráramos bien hacia el interior, llamaríamos a eso una práctica de escucha interna. Deberíamos estar haciéndola constantemente. Siempre que estamos lidiando con los demás, deberíamos siempre darnos cuenta, escuchar nuestro interior y darnos cuenta de lo que está pasando ahí. Si en realidad mi mente está tranquila y calmada, está imbuida del amor por la persona que está por delante, de comprensión en relación a la persona que está delante, o pura y simplemente huyo de mi malestar, huyo del sufrimiento, decimos. Cuando hablamos de sufrimiento, la palabra ha sido traducida por sufrimiento, yo digo muchas veces insatisfacción, pero tanto una como la otra son indiferentes, no hablan bien de aquello que quiero decir. Cuando hablamos del sufrimiento, hablamos de esta parte de siempre estarmos alerta para defendernos de lo que hay alrededor. Es una postura tensa ya del ser. No existe tranquilidad, no existe paz en nuestro corazón. Pero enseguida nos agitamos allá por el interior y entonces probablemente podremos liberarnos de esas emociones y después esas emociones tendrán un efecto con los demás. Supongamos que ahora no voy a hacer porque esto no es el retiro, tal vez en el retiro lo hagan, pero supongamos que ahora yo a propósito me mosqueo con mi hermana, ¿vale? Y digo mi hermana para no apuntar a nadie más, porque mi hermana es fuerte, es Preto Pacheco, o sea que sí, es Preto Pacheco, nuestra familia es así, somos fuertes. Entonces, se le empieza a decir, ¿cómo estás, Martita? Se le empieza a decir que se vuelves a moverte en la meditación y a dar más clases y tal. Si pudiera mirar en su interior, en todo aquello que pasara, vería la raíz ahí de su insatisfacción. Vería que, aparte de mis palabras que le pueden hacer daño o no, dependiendo del lazo que mantenga conmigo, ella es muy partícipe en ese malestar. Si pudiera mirar bien hacia su interior, se daría cuenta que En realidad, no consigues controlar la situación. La mente está tan agitada que no puedes dominarla, controlarla. Y entonces acabas por salirte una emoción. La técnica de la escucha es empezar a ver ese elemento en nuestro interior que no está 100% confortable con la situación. Empezamos a ver dónde está la raíz de nuestro malestar. Nos escuchamos profundamente a nosotros mismos. En cualquier situación, en todas ellas en realidad, pero más en aquellas que nos pueden causar un malestar. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la práctica de la escucha con amor. Una vez decimos dentro del Dharma que nosotros entendemos la raíz de nuestro propio sufrimiento, la raíz de nuestra propia insatisfacción, esa tensión, ese nerviosismo que hay allá, esa no aceptación de la situación tal como ella es. Decimos que en el Dharma el Buda utilizaba una expresión que era darse cuenta de su sufrimiento y dejarse abrazar por él. ¿Os acordáis que yo decía no es aceptar porque nosotros no aceptamos, sino no intentaríamos crear buenas condiciones para no sufrir, pero es dejarnos envolver por toda la situación para poder entenderla 100% más que querer huir de ella? Tú me dices, Gustavo, pues eres muy mal profesor, ¿vale? Por ejemplo. Y yo, en vez de empezar a ver de dónde me viene mi malestar, huyo de ese malestar, huyo de esa situación que a mí me parece negativa y la combato con los medios que tengo yo. Ya sea pues pensando que mi hermana está equivocada, que aún no está en el nivel, ya sea intentando poner las otras personas contra ella. Intento salir de ese, o sea gritando con ella, hablándole mal, como un lama, transformarme en un lama para mi hermana, que no haría ningún sentido. Pero independiente de la estrategia que utilice, me defiendo de esa situación. Esa defensa de esa situación es lo que nosotros, lo que decía Shantideva, cuando buscamos nuestra felicidad siempre encontramos el sufrimiento, y siempre que buscamos la felicidad de los demás, es la nuestra que encontramos, ¿no? Entonces, si yo me empiezo a dar cuenta de esa respuesta que tengo yo en mi interior, de lo que pasa en mi interior en relación a eso, la agitación que existe en mi mente y ese querer huir de ese sufrimiento, querer huir de esa situación, que es la búsqueda de mi propio bienestar, pero más que la búsqueda del bienestar es el huir al malestar, que es una historia totalmente distinta. Porque si estuviera buscando mi bienestar, sería hábil en métodos para estar bien. Y entonces escucharía y me tranquilizaría. Muy probablemente le vería a ella, vería su propia mente. Si ella se pudiera mirar hacia sí mismo, diríamos que habría una práctica de mindfulness a nivel de relación, a nivel de los dos. Ambos podríamos mirar a nuestra mente y nos tranquilizaríamos los dos. Solo a partir de ahí es cuando empezamos a utilizar palabras amables para con los demás. No es que utilicemos las palabras amables para los demás cuando salimos de una clase mía porque estamos hiper inspirados y decimos, oh, voy a hablar pues con la portera, voy a hablar con la panadera, voy a hablar con esto y con él, y dar cariño a todo el mundo cuando salimos de la situación. Eso es fácil. En ese momento no te podemos descuidar y todo, porque seguro que seremos amables en ese momento. Pero la cuestión está en el momento en que nosotros sentimos que la situación nos es perjudicial, que no es la situación benéfica para nosotros. En ese momento es cuando debemos estar bien presentes con nuestra mente y saber cómo estamos manipulando la situación para conseguirmos aquello que quisiéramos. Esto es la práctica de la psicología budista. O sea, cuando yo digo de estar siempre presentes con nosotros, es en los momentos más agitados de nuestra mente, no cuando nuestra mente está calmada, pero es nuestras respuestas agitadas hacia la situación. Si vamos haciendo poco a poco este ejercicio con nosotros mismos, rápidamente nos reconciliamos con nosotros mismos y con los demás. Empezamos a crear ahí una buena relación. Porque pura y simplemente cuidamos del estado mental, que es aquello que crea la comunicación con el otro. Estamos todos de acuerdo pues que si no tenemos mucha internet, si no tenemos mucha red en nuestro ordenador y nos conectamos del Skype y queremos hablar con la otra persona que está del otro lado, muy probablemente no conseguiremos, no es por nada, muy probablemente no conseguiremos comunicarnos bien con la otra persona, porque hay un fallo ahí en la comunicación. Cuando hay una mente agitada hay un fallo en la comunicación, hay ruido. No estamos diciendo aquello que queremos. Hay un ruido allá por detrás que impide que seamos totalmente honestos, tanto con nosotros mismos como con la otra persona. Entonces la práctica de la escucha, la práctica de la compasión es una práctica de la comprensión de la raíz de nuestro propio malestar, o sea, de nuestra mente, como por qué nuestra mente se encuentra tan tensa. ¿Cuál es el motivo para yo estar en este mundo y estar constantemente intentando defenderme de las malas situaciones? Cuando las situaciones de aquí hay que estar. Decía yo que el Buda daba el ejemplo de una gota de agua que se deja envolver por el océano. Y el escapar del sufrimiento es como si esa gota de agua quisiera salir de todo ese océano de allá, sentirse sola. El sentirse parte de un todo es como demasiado abrumador. Requiere mucho coraje para enfrentarnos a las situaciones tal como ellas son, para poder permitir al otro de ser quien es también. Cuando hablamos de trascendencias dentro del Dharma, y miro a Mahakala porque tiene 6 brazos y cada uno representa una de las trascendencias, cuando hablamos de la compasión, hablamos justamente de esa postura mental. Trascendencia es siempre darme cuenta de mí mismo antes de mi acción y poder dominar eso, poder tranquilizar esa mente. Eso es lo que es una trascendencia, transcende el ego. El ego rápidamente quiere huir de la situación si la situación no es buena. Pues si nuestro jefe no ha llegado, nos ha dicho la palabra incorrecta, o si no nos ha dicho buenos días en aquel día, no pudo pagar justo en el día correcto, rápidamente dejamos que nuestra mente se agite. Rápidamente nos asociamos en un grupo hablando sobre aquella situación, y probablemente no muy bien, que eso no debería ser así. Ya hemos cumplido con nuestro horario, ese dinero es mío, no es de él, porque aún no está en mi cuenta y tal. Rápidamente observamos nuestro interior y dejamos que nuestra mente se agite demasiado. Darse cuenta de sí mismo es no permitir que exista esa agitación. Ahí hasta los abogados, ayer cuando estuve en este programa de televisión, había ya 2 abogados, ¿vale? Que me han encantado los dos, sobre todo uno que había venido aquí al centro y habíamos hablado los dos bastante y tal. Ellos decían, la gente cuando se está divorciando no sabe lo importante que es mantener la tranquilidad mental. Siempre que estemos tranquilos mentalmente podemos resolver bien la situación. Pero si intentamos resolver la situación basados en la frustración, haremos daño al otro. Lo que intentaremos buscar es en qué punto podemos hacerle más daño al otro, para que nuestra situación sea la mejor y que sea mejor que la del otro también. Entonces, ahí empiezan las guerras. Ahí es donde empiezan los atentados de esos terroristas. Porque es gente que cree que tiene la razón y que de alguna forma están mosqueados con el mundo. Y no quisieran que el mundo fuera como es. No hay aceptación de los demás como son. Y si no hay aceptación, no hay comprensión. ¿Cómo vamos a comprender algo que no aceptamos nosotros? Es imposible. Entonces empezaremos a juzgar a los demás y empezaremos a utilizar los medios que tengamos para que nuestra situación mejore. Pero casi nunca mejora cuando la mente está agitada. Casi siempre empeora. Donde hay el miedo, hablamos del miedo antes nosotros dos, donde hay el miedo y donde hay la ira, donde se desarrollan estas dos emociones, la situación empeora siempre. Mirad lo que ha pasado cuando llamamos terrorismo, ¿cierto? Aquellos que se dedican a causar el terror, el miedo en los demás. Y cuando alguien está con miedo, enseguida se intenta proteger. Y si se tiene que atacar para protegerse, lo hará. Y al final tendremos centenas de millares de muertos ahí por el mundo, de gente que está intentando defender su situación. Y cada vez vemos que la situación empeora más. La agitación a nivel mundial es cada vez peor. Entonces, el mismo pasa en nuestro interior. Si nosotros nos abandonamos y no comprendemos bien la raíz de nuestro miedo, ¿de dónde viene este miedo nuestro? ¿Por qué estamos tan tensos con las situaciones que queremos controlarlas todas que hay alrededor? ¿Por qué no nos relajamos y no empezamos a aceptar la situación y a trabajar con ella en vez de huir de la situación? Porque es algo muy cobarde. Cuando yo veo una situación que no me gusta y me enfrento a ella con la ira o con el miedo, estoy huyendo de la situación, no acepto la situación tal como es. Entonces no la podré ver. Pura y simplemente no la veré. No habrá comprensión de la situación. Habrá un punto de vista mío, habrá ahí alguien que es el malo y habrá aquí alguien que tiene que escapar de esa persona mala que está ahí. Y pasamos así en la vida escapando de situaciones, siempre escapando. nunca enfrentándonos a ellas. Y enfrentarse a ellas es darnos cuenta de lo que pasa en nuestro interior cuando sucede la situación. Entonces, a medida que vamos a escuchar cuál es la raíz de nuestros miedos, cuál es la raíz de nuestra tensión, entonces empezaremos a entender también cuál es la raíz de los miedos y de la tensión de los demás. Entonces, cuando vemos que los demás están tensos, o cuando vemos que los demás están airados, o cuando vemos que los demás están arrepentidos con su situación, les permitimos ser lo que son. Esa es la escucha. Permitimos que esté allá su naturaleza. Y si permitimos y si empezamos a mirar bien la persona, veremos dónde está la raíz de esa su insatisfacción y probablemente tendremos medios hábiles para poder utilizar las palabras correctas para apalear un poquito su sufrimiento. Lo habíamos dicho aquí, si vemos a alguien que esté muy agitado, aunque utilice palabras duras para con nosotros, si pudiéramos mirar bien a esa persona, veríamos que su mente está totalmente inestable. Esta persona no necesita nuestro castigo, no necesita un castigo. Lo que necesita es nuestra comprensión. Yo tengo un amigo mío, ya creo que ha contado aquí una vez, que tiene en su WhatsApp, en sus datos de WhatsApp, es, no sé qué habrá hecho, pero la frase está muy bien, que dice, quiéreme cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite, dice él. Y me encanta esa frase que puso ella. Porque esto quiere decir que él se dio cuenta, la persona que hizo esta frase, no sé si es una frase hecha ya o no, pero que la persona que se dio cuenta que cuanto menos lo merecía, o sea, cuando su mente estaba más agitada y cuando había cometido más actos que probablemente no merecerían como respuesta desde un punto de vista global, el amor y el cariño y la comprensión, pues ese era el día que él más estaba necesitado de ese amor, de ese cariño y de esa comprensión. Y entonces cuando se da cuenta del mismo, puede empezar a aplicar al otro, porque cuando empieza a ver que el otro en ese momento no merece nuestro cariño, a lo mejor podemos pensar, este es el momento en que más merece esta persona, tanto nuestra comprensión como nuestro cariño, como nuestras palabras amables. Siempre que no tenemos palabras amables con los demás, deberíamos darnos cuenta de lo que está pasando allá en nuestro interior. Siempre que tenemos gestos que sean negativos hacia alguna persona, si fuéramos verdaderamente honestos y si hiciéramos la práctica de Sherezik, sabríamos cuál es la raíz y veríamos que la raíz es una agitación mental que está allá por detrás. No domino mi mente. El verdadero sabio no se incomoda con la locura de los otros. Sería tonto incomodarse. Así como un psicólogo, un psiquiatra, no se puede incomodar con la locura de los demás, sino no les puede ayudar. Si se incomoda, deja de haber comprensión. Y deja de poder ayudar a la otra persona. Y esto pasa así en todo, en todas las relaciones de la vida. Si nosotros nos incomodamos, si nosotros fulanizamos la situación, si nosotros la tomamos como algo personal, pues entonces ya dejaremos de poder ver la raíz que está por detrás de aquel malestar, de aquella mente que está agitada ya por detrás. Si no hay comprensión, si no hay entendimiento, no podemos ayudar a los otros. Me acuerdo que había una chica en la universidad que decía, estaba trabajando con los esquizofrénicos, dice, pobrecito, es tan mentiroso él. Claro que no podía ayudar, porque no se trataba, no había comprensión de esta persona, no sabía lo que le estaba pasando en su interior. Y si no hay la comprensión, no podemos ayudar, no podemos ser útiles. Ni siquiera podremos tratar, la compasión por esa persona sería algo falso, sería algo que naciera en nuestro interior y estaríamos viviendo tipo flower power, viviendo allá en un mundo en que sonreímos hacia todo. Y no es eso la historia. La historia es dejarnos de envolver por la situación del otro, totalmente. Envolver por nuestra situación, totalmente, para poder haber una comprensión. Después de esa comprensión nace la sabiduría. Primero escuchamos, nos escuchamos a nosotros mismos, ¿qué me está pasando en mi interior? Cuando yo utilizo palabras negativas para con alguien, ¿qué está pasando en mi interior? Hasta que sea un alumno. Por veces eso me pasa, de hablar así, pues menos bien con un alumno o algo así. Rápidamente mi mente me dice que le estoy intentando ayudar a esa persona, pero si soy totalmente honesto en mi interior, veré que mi mente en algún momento se ha quedado agitada ya por detrás. Y ahí hice este ejercicio conmigo mismo. Y lo podemos hacer todos. Y no solo cuando nos mosqueamos, pero cuando estamos tristes también. ¿Qué está pasando ahí? Cuando estamos orgullosos en relación a los demás. Siempre que mi mente esté más agitada, yo me empiezo a dar cuenta del porqué de esa agitación y cuál es el resultado de esta agitación. Y eso significa darnos cuenta de la raíz de nuestra propia insatisfacción. La noble verdad de Dukkha, la noble verdad del sufrimiento, como está traducido, es esto. Es una audición hacia sí misma, es un entrar en contacto con ese punto del yo que siempre se defiende, pero que como no se conoce y no conoce el mundo, no sabe ni siquiera cómo defenderse. Y al final es muy torpe defendiendo. ¿Cuántos soldados americanos se han muerto en Irak? ¿Cuántos hijos para defender la patria, para defendernos del miedo y del terror que teníamos antes, se han muerto en un país extranjero? ¿Con qué resultado? Vivimos en un planeta más seguro. Son más seguros los americanos porque hemos hecho una guerra en el Irak y otra en Afganistán y tal. Y los afganes, esos que están ahí del otro lado, los talibanes, y tal, que siempre están pensando en los yanquis, en los americanos y tal, y eso, ¿qué pasará dentro de su mente? Si pudiéramos entrar y si pudiéramos ver, veríamos allá la ignorancia allá por detrás, la ignorancia del otro. Ya no se trata de la ignorancia en relación a la situación o no, porque podrán tener razón o no según el punto de vista de cada uno. No se trata de tener razón, cosa que decía este abogado también, que me hizo mucha gracia esto también. Él decía, en suma, en el final, no importa si tenemos la razón o no, lo que importa es lo que vivimos nosotros. Podemos tener la razón de que me quedo con la... Porque hablamos de separación, ¿cierto? Me quedo con... Esta es la Barbie diciendo con el Ken, ¿no? Que mi sobrina una vez me dijo, yo quiero la Barbie divorciada. Y digo, ¿por qué? Porque trae el coche del Ken, la casa del Ken. Viene más completa la Barbie divorciada, decía ella. Bueno, total, que decir esto de la Barbie, yo me quedo con el coche porque tengo derecho, me quedo con la casa porque tengo derecho y tal. Pero a lo mejor tendrás toda la razón, pero ¿cómo vivirás tu vida? Al final tendrás los hijos que lo estás poniendo contra los padres siempre con mal pensamiento hacia la otra persona. ¿Y qué importa en realidad por detrás? ¿La razón que hemos tenido o cómo hemos vivido nosotros nuestra vida? ¿Qué llevamos nosotros al ataúd? En realidad es aquello que hemos vivido. Pero solo si hemos estado presentes. Si no hemos estado presentes, no hemos vivido. Es como si fuéramos muertos vivientes. A mí es mi serie preferida, The Walking Dead. Siempre lo veo, de verdad, ¿verdad? De serie. Ahora tengo una hipertelevisión que es demasiado HD. Y entonces se ve los pelotes allá de los muertos vivos. Y ya no tiene tanta gracia, lo tengo que quitar el HD para poder ver y poder asustarme un poquito. Pero empieza a ver, ahí solo hay el instinto de supervivencia por uno mismo. Más o menos esta es la idea de los muertos vivientes. Y de ahí viene. Viene de la observación de las personas. Estos eran algunos de estos que escribían estos libros, eran algunos que se consumían absenta. Se juntaban y hacían el Drácula, hacían otras, el Frankenstein y tal. A donde los muertos vivientes. Y la gente que se movía sin corazón por el mundo. Pero porque era su experiencia mientras estaban con la absenta. Miraban hacia el mundo y decía, hay gente chupando la sangre de los demás sin importarse, que nunca consiguen saciar su sed y que utilizan los demás para su propio beneficio. El sufrimiento de los demás, el malestar de los demás, es su forma de escapar de sus sufrimientos, de su propio malestar. Y aquel que veía el otro hecho de pedazos de aquí, pedazos de allá, un trocito de aquí, un trocito del otro, ese ha sido alguien que bebiendo la absenta, se estaban ahí todos hablando y se dio cuenta que había mucha gente así en el mundo, trocitos de cosas, trocitos de ideas. Y de los muertos vivientes la misma historia. Dice, están allá, si no están presentes. Lo tengo aquí en casa, seguro que está así, lo tengo aquí en casa, pero su mente no está, solo está su cuerpo. Le falta alma ahí, está desanimado, ¿no? Está sin ánima. Entonces empiezas a ver si está desanimado, es porque su mente está fuera, no está donde está el cuerpo. Por eso está desanimado. Y si le falta el alma, es un cuerpo sin alma. Y los cuerpos sin alma tienen tendencia a hacer daño a los demás. Porque no tienen la mente presente en el aquí ahora, en lo que está pasando en su interior. Mientras que aquellos que tienen la mente en sí mismos, que se empiezan a dar cuenta de sí mismos, esos se van moviendo cada vez más suaves, porque no responden, no responden al estímulo, de una forma rápida y de una forma inconsciente. Empiezan a ver qué es el estímulo, dónde estoy yo, cuál es la situación que estamos viviendo, para poder responder mejor. Hay varias historias de este tipo dentro del Dharma y fuera del Dharma también, de personas que, yo os había dicho aquí, las únicas personas que han podido escapar de los psicópatas han sido las personas que han podido tocar la humanidad del otro. Han sido muy inteligentes, han mantenido la calma en el medio de una situación terrible que nosotros no nos podemos imaginar, ¿no? Tener allá un tío pues, que nos está torturando en un país desarrollado y tal, en los Estados Unidos, de repente te ves en un sótano, ahí con un tío tratándote mal y tal. ¿Cómo vas a salir tú de esa situación? ¿Cómo vas tú a conseguir mantener la calma en esa situación? ¿Cómo vas a poder mantener la comprensión de cómo lidiar con el otro en esa situación? Es verdad que lo hacen para salvarse a sí mismo, para escapar de esa situación, con toda la razón, pero manteniendo la tranquilidad. Dices, esto no está bien, ¿qué puedo yo hacer? Sabéis que cuando estamos en el mar, cuando estamos en el aire, cuando estamos en la montaña, cuando estamos lidiando con la naturaleza, mejor mantener la calma. Así que nosotros nos volvemos un poquito más agitados, así que empieza a entrar el pánico, empezáis a ver a la gente dando vueltas ahí en el desierto, empezamos a ver a la gente que no consigue abrir un paracaídas, empezamos a ver a la gente que se ahoga. Cuando decimos, pero si el cuerpo siempre flota, se ahogan vivos y flotan después de muertos. Y tú dices, uy, pero se flota el cuerpo, ¿por qué te has ido abajo? Y todo eso ha sido la agitación. Cuando aprendemos a nadar, lo que aprendemos es controlar esa agitación. Hasta que hay un día que ni siquiera pensamos en ir, cuando estamos en el agua, estamos nadando bien. Lo mismo deberíamos hacer en la vida. ¿Por qué cuando nuestra mente está agitada en el día a día con la relación de los demás, no empezamos a aprender a tranquilizarnos y a relajarnos? Es esa agitación. Pero nadie nos enseña eso. Entonces, como nadie nos enseña, empezamos a intentar sobrevivir. Voy sobreviviendo en este mundo. Hay mucha gente diciendo esto. ¿Cómo estás? Sobreviviendo. Dices, pues fatal. ¿No? No estamos aquí para sobrevivir, estamos aquí para vivir bien, para ser felices, los demás. Hay gente que hasta de la felicidad tiene miedo. Es que es demasiado feliz. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? Pero habría que sufrir más porque la vida es muy, muy seria. Y tú dices, por ser muy seria, sonríe. No es que para contradecir la seriedad de la vida. Es que es tan seria, quiere decir que cuando nazco, entro dentro de un viaje que va a terminar en muerte seguro y no sé cuándo, pues tengo que aprovechar el momento presente. Eso es muy serio. Nos estás constantemente recordando la vida que hay que aprovechar el momento presente. Constantemente nos recuerda eso. Que se mueren nuestras flores, se mueren nuestras plantas y nacen otras y tal, y aquella flor antigua ya no la recuperamos. Si no la hemos disfrutado en su momento, ya no la volvemos a disfrutar. Los familiares, si no los disfrutamos en aquel momento, ya no los volveremos a disfrutar. Aquel momento ya no viene. Por esa salud, por eso nos sigue durante toda la vida. Y dices, me hemos quedado con mi padre cuando tenía 13 años, y después, pero ahora tiene 50, pero aunque así, como no puedo volver atrás, eso ya no lo voy a recuperar ese tiempo, está ahí, ya es una macua. Ya, no, ya cuando me muera, ya no será tan sepulcro la cosa. Tendrá como una manchita ya por detrás. Debería ser un sepulcro, en realidad. O debería ser un serpulcro. A echarse ahí, ¿no? Pero a lo mejor no, y llevaremos manchas por detrás. Y no hemos hecho nada durante toda la vida para controlar esos impulsos, esos inputs, que es lo que lleva a que la sociedad esté como esté. Todas las guerras, todos los malestares y todo, viene de mentes agitadas, de la no comprensión para los demás, de la no compasión, de no poder entender el otro. El otro, así que lo entendemos, nos nace la compasión enseguida en nuestro corazón. Empezamos a ver, mira cómo está, mira lo que ha pasado. Pero si buscamos nuestra propia historia, nuestro propio punto de vista, nuestra propia visión, riquiquí, privada y tal, y sodomía, siempre estaremos peleados con el mundo. Estaremos peleados contra nuestra propia existencia. Y entonces nuestras respuestas serán aquellas que salgan. Si estamos felices y hemos conseguido aquello que queremos, pues nos agitamos. Si estamos infelices, nos agitamos. Y siempre estamos agitados. Siempre hay el conseguí, conseguí. Y el conseguí es la base del no conseguí. Está justo allá. Está en oposición a... Hasta podemos empezar a relajar. Y eso es ambicioso. No es el contrario de ser ambicioso. Es totalmente al revés, es ser muy ambicioso. querer ser feliz durante toda la vida y trabajar para hacerlo es muy ambicioso, estamos de acuerdo, ¿no? Espero. Porque algunas personas se creen que eso no es ambicioso. El ambicioso es el pelear, el ambicioso es conseguir, aunque sea por encima de los demás. Pero este paradigma social tiene que desaparecer ya. Ya hemos visto que esto, así no podremos sobrevivir. La gente se empieza a rebotar, salen a la calle, rebotados de verdad. Porque tampoco nadie les enseñó cómo dominar su mente. Hasta si quisiéramos dominar la sociedad y hacer allá un gobierno oscuro y tal y eso, mejor sería hacer con que la gente pues dominara su mente. Estarían que hacerle la gente feliz. Y mientras están felices, no. Pero nunca sería suficiente. Si os dais cuenta, aquellas personas que vivían allá en la selva, en la floresta y tal, y eso, estaban tranquilitos con su historia. El taparrabos y tal, el club, eso que vosotros habéis hecho, ese viaje tan espectacular, esas fotos tan espectaculares. La gente está tranquila, hasta que aparece ahí otro con unos pantalones vaqueros, con una cosa que más, una máquina que hace fotografías y tal. Y entonces empiezas a creer que aquello que tienes al final es poco. Ya deseas las cosas que no tenías. Y tu felicidad depende. Antes estabas bien, porque no conocías nada más. Pero a partir de ahí, te empiezas a melindrar, una vez más, me sale esa palabra hoy muchas veces, porque no tienes lo que has visto que los otros tienen. Entonces, lo que tú tienes deja de ser suficiente y pasa a ser insuficiente. Y aquello que antes era la raíz de tu sufrimiento, de tu bienestar, pasa a ser la raíz de tu malestar. Y después que consigue, ya tenemos agua potable, dice, pues, muy bien. Si es que necesitabas esto para ser feliz, pero esto tampoco será suficiente, porque mirará y verá más cosas. Es lo que pasa en el mundo con la televisión, que se ha globalizado un poco la cultura. Ah, es que estamos retrasados en el tiempo de este mundo. Y dice, ¿pero qué queremos vivir nosotros? ¿Ir en un acompañamiento allá con la tecnología a lo bestia o descubrir poco a poco cuál es la raíz de nuestra felicidad? Ir trabajando eso, aunque con cosas, no importa que tengamos cosas o no, pero de encontrar cuál es la raíz de nuestro bienestar. Es automático. Aquellas personas que no tienen nada enseguida empiezan a querer tener lo que antes ni siquiera conocían, no les hacía falta para nada. Para nada les hacía falta. Y dicen, ah, pero esto mejora la calidad de vida. No me fastidiéis. Porque si empezamos a ver, y empieza a ver, en la época en que no teníamos lavadoras, en la época en que no teníamos frigorífico, en la época en que el fogón era leña, que la plancha era leña y tal, y eso, la gente tenía tiempo para hacerlo todo. De repente han dicho, hemos inventado unos electrodomésticos que os van a hacer la vida más fácil. Vais a tener más tiempo. Y digo, más tiempo nada, más cosas tenemos para facilitarnos la vida, menos tiempo tenemos nosotros. Y esta es una señal de progreso, esto, en que progredimos ahí. En menos tiempo que tenemos para estar presentes, más agitados que estemos nosotros. Entonces es necesario ver bien, empezar a entender bien, comprender bien cuál es la raíz de nuestra insatisfacción y cuál es la raíz de nuestra felicidad. Lo que no significa que no tener cosas nos hace felices, para nada. Pero cuál es la raíz de la insatisfacción. ¿Por qué que aquello que tengo yo no lo disfruto? Porque aquello que tengo yo puede ser la raíz de mi infelicidad. Hoy me he olvidado del móvil. Pero yo tengo mi iPhone 4S. Ha salido el 5 ya. Si sigo con mi iPhone durante 2 años, probablemente mi iPhone, que ha sido motivo de mi alegría, pasa a ser motivo de mi vergüenza. Y entonces tendré allá una funda que no se ve el iPhone para que nadie sepa que tengo el 4S de hace 4 años atrás. Y antes era motivo de orgullo y lo ponía encima de la mesa y sacaba la antena con los dientes. ¿Os acordáis de esa época en que la gente tenía la creación así para que todo el mundo viera que tienes un teléfono móvil? Cuando íbamos en los aviones y los primeros sonaba una que no era tu música y todo el mundo sacaba su móvil para ver si era el suyo, para demostrar a los demás. El mismo móvil, si lo tenemos hoy en día, será motivo no de orgullo, pero será motivo de sufrimiento para nosotros. Mira este ladrillo que tengo yo en los bolsillos, que antes el ladrillo había que verlo bien, que todo el mundo lo pudiera ver. Entonces, ¿de dónde está nuestra? Si pudiéramos mirar en nuestro interior, veríamos ahí la agitación. Y aquellos que son sabios la tranquilizaría. y vivirían bien, muy bien. El Tish Nathan, que tiene un coche muy viejo, podría tener el coche que quisiera en realidad, pero tiene un coche muy viejo. Él siempre dice, oh, yo tengo mucho cariño en este coche porque me ha llevado a muchos sitios. Hay una relación con ese coche. En ningún momento le ha pensado, no sirves para nada y tal, ya estás viejo para enseñar a los demás y eso. Esto es una locura, lo hacemos con las personas también. Pero de empezar a crear, a establecer ahí una buena relación con las cosas. Yo cuando era pequeño, los muebles que había en casa eran muebles de familia que pasaban de los bisabuelos para... Ahora estamos, ahora como siempre queremos demostrar algo, estamos muy insatisfechos con nuestra situación y hacen los muebles para que cambiemos las casas de 3 en 3 años. Pasa de que un mueble no te dura más que eso. Ni quieres que dure. Estás deseoso que no dure más que eso algunas veces. Pero por veces esto pasa también con las personas. De empezar, y nos cansamos rápido, porque no estamos allá, no establecemos una verdadera relación. Cuando empezamos a establecer la relación con nuestro coche, lo tendremos para siempre, estaremos orgullosos de él. Y eso es por como un biorritmo. Mi coche ahora es muy bueno porque ha salido ahora el Mini, después era muy malo porque han salido un montonazo de coches y ahora que han pasado ya 60 años el Mini vuelve a ser super mega guay y dentro de esto será muy malo porque pulió un montón y después volverá a ser guay otra vez porque será carísimo, solo habrá un Mini en el mundo y tal. Y es así. Pero eso es lo que dice el Buda Sakyamuni, la raíz de nuestra insatisfacción. Está en nuestro interior y es en ese momento que tenemos que mirar a nuestro interior. Decía mi entrevistador ayer, dice, a mí me encantan los coches y tal. Te voy a presentar como el lama que no vendió el Ferrari, pero que no le importaría tener un Porsche. Yo digo, pues sí que me importaría, tío. No me presentes así, que no tendría uno ni por nada. Probablemente si quisiera tener, a lo mejor sí, pero no, ni por nada. Porque no, no me da la felicidad eso para nada. Además es un coche incómodo. Sí, no,
sí. Saldrías fácilmente.
No, es muy incómodo. Y dices, eso solo haría feliz si yo me quisiera esconder detrás de él. ¿Y para qué quiero yo esconderme detrás de una marca, de un coche? Para que los demás vean el qué. ¿No? Y entonces después de aquellos que son los bárcenes cuando van a estos restaurantes, dices, oh, señor, hasta que sale en la televisión, pero antes era un señor, tratado así. Llevado para todas partes. Porque la gente no le veía a él, no había comprensión de la persona. Veían los trajes, los viajes, los coches, los relojes y tal, y no veían a él. Y parece un hombre de éxito. Ya veis el éxito que tiene. Allá en la cárcel tendrá un exitazo. Seguro que ha pagado un montonazo de amigos ahí para que le protegieran. Y entonces eso es lo que consideramos de éxito. Cuando la gente se consigue esconder con la pasada, decimos en el Dharma que el peor de las emociones de los seres humanos es ser descubiertos en lo que no quieren ser descubiertos. Y parece que nosotros somos conivientes con eso, decir, mientras no te descubran, bien. Yo cuando daba clases en la prisión, yo decía, vosotros tenéis un ventaja como en relación a mis alumnos. Y dicen, estos contentos, ¿cuál? Y digo, que vosotros habéis sido descubiertos. Entonces podéis aceptar la situación. Podéis miraros más fácilmente a vosotros mismos. O sea, soy un ladrón. Aquí ninguno de nosotros diría eso. Soy un mentiroso, mentido de una forma increíble. ¿No? Soy un corrupto, o soy un asesino, soy una mala persona. Entonces ahí cuando empezamos a ver eso, podéis trabajarlo, porque ya sabéis lo que está ahí por detrás. Y digo, los otros aún no han sido descubiertos, y mientras no sean descubiertos, están ahí bien. Me he conseguido esconder allá por detrás y soy feliz. Pero la felicidad dentro del Dharma es totalmente distinta, es descubrirse a sí mismo, a 100%. No me lo puedo creer, a mí nadie me ha parado, me has hecho así. Estuviste a punto, ¿no?
No me ha atrevido.
Vamos a hacer 10 minutos de meditación, ¿vale? Vipassana un poquito. Vamos a hacer una nueva práctica que enseñó el Buda de Vipassana, enseñó como 5 técnicas distintas. Y había una que él nos enseñaba. Ponernos satisfechos, o sea, espero que la charla esta haya servido para que vosotros podáis estar satisfechos. Relajar y relajarnos en esa satisfacción. Y solo nos dejamos de estar, solo satisfechos y darnos cuenta de esa satisfacción en nuestro interior. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones y nos dejamos de estar tranquilos. Seres suaves. Dice Jesús Cristo, ¿no? Y haz dudas contra la serpiente. Abandonar todos los pensamientos. Sin pensar. Solo estar en el aquí y ahora, tranquilo. Satisfecho. Habituaros a encontrar ese punto en los momentos más difíciles. Si hacemos 3 respiraciones, estamos presentes con nosotros mismos, nuestra mente se tranquiliza. Es un receptáculo para la tranquilidad, para la comprensión. Démonos cuenta de la última vez que nos hemos mosqueado, nos hemos quedado tristes, ¿ok? Indignados, arrepentidos. Da igual, alguna emoción de agitación mental. Y sin justificación, sin pensamientos, démonos cuenta de lo que estaba ya por detrás. Si lo hacemos con la escucha, nos dejamos envolver por toda la situación, veréis que en vez de arrepentimiento os empezará a aparecer la sensación de compasión para consigo mismo. Somos suaves con nosotros mismos, nos comprendemos. si tenemos la razón o no, eso no importa por ahora. Pero sí cómo se encontraba la mente. Sin discurso, pero siendo suaves, suaves como las palomas. Eso nos causa que estemos tranquilos con nosotros mismos, que nos reconciliemos con nosotros mismos, nos mantenemos en esa tranquilidad. Que haya comprensión en relación a nuestros conflictos. De ahí nace la compasión. Sin juzgarnos, ser suaves como si fuéramos un abuelo, mirando al nieto. Sin miedo a la tranquilidad, a la bondad. Puede ser que veamos la mente dividirse y haber una parte más agitada y otra más tranquila. Descansar de la tranquila, reposar de ella. utilizar de vez en cuando esta técnica de tranquilidad mental. Es espectacular, ¿vale? Sí, es muy bella. Esto normalmente le enseño ya a los más avanzados y tal, porque claro, si así de repente vienes y dices, tranquiliza tu mente, y dices, tío, está como una cara. Entonces, para aquellos que ya saben más o menos lo que es, tú deberías hacer esta práctica, sería tu práctica de tranquilidad mental. El Sakyamuni Buda nos dio 5, la explicaré. Habrá una otra vez que la explicaré bien. ¿Tú irás al retiro o no? En el retiro la voy a explicar. En el retiro voy a explicar las 5, así un poquito más en detalle, ¿vale? No sé si vendrás o no, pero lo grabaré, ¿sí? Vale. Ya está. O sea que a ti, contigo hago el mismo que hacían mis profesores conmigo. Aunque no fuera, puedes hacer el curso. Yo hacía 6 meses allá, 6 meses fuera. Hasta hay una práctica que es la práctica de Vajrayogini, que son 6 meses de práctica y tienes que hacer el retiro. Yo digo, no puedo hacer el retiro. No, tú puedes hacerlo fuera del retiro, que no vas a hacer. Muy bien. Quería deciros una cosa que se me ha ocurrido aquí ahora. Tenemos la lotería de Navidad. Que, sí, aquí. O sea que si queréis, creo que una parte va para San Juan de Déu, para los niños con cáncer y tal y eso, y la otra parte va para la lotería. O sea que nosotros no nos quedamos con ninguna, pero hay la lotería de Navidad. Creo que sí, preguntad si queréis, sí, preguntad. ¿Verdad que es para San Juan de Déu?
Ah, sí, es para ayuda contra el cáncer.
Sí, sí. Tenemos esto. Envíame el email otra vez para hacer, por acaso, que sea el último del spam, porque tengo como 10.000 de spam, entonces se ayuda al spam. Y ya está. Y adiós. ¿Qué te vas corriendo?
Voy a hacer.
¿Qué has hecho? Ah, de la cervecita que hemos bebido antes. Es que hemos bebido una cervecita antes y mi hermana no aguanta. No puede disfrazar, no puede ser la dama borrachina como yo, pero toda la gente lo sabe.
No, no, no.